COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Si quieres alquilar tu piso, agencia negociadora del
Alquiler.
Los que han inventado el
Tranquiler.
Te pagan aunque no te pague el
Inquilino.
No un mes, ni dos, ni tres, sino durante todo el
Contrato.
Si quieres, infórmate. Llama a este teléfono.
920-2011.
Agencia negociadora del
Alquiler.
Si es que ya se lo sabe todo el mundo.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Vamos que nos vamos, que nos estamos yendo. Toca, como cada viernes, resolver a esta hora el reto Pedro Martín de la semana. ¿Estás por ahí, Pedro Martín?
Aquí estoy, Munilla, ¿cómo estás?
Buenas Venga, tardes. Deseando que nos cuentes quién era ese protagonista de una de las acciones más comentadas de la liga que acaba de terminar.
Sí, y tendría que ser un árbitro, porque si echas la vista atrás, se han comentado más cosas de los tejuadas de árbitros que de los propios jugadores, desgraciadamente. Un árbitro madrileño que lleva 2 años en Primera División, y salvo sorpresa, el año que viene también estará en Primera División, que en esta temporada ha pitado 17 partidos de Primera División y que se le conoce, evidentemente, como a todos los árbitros, por 2 apellidos. Uno, el primero, podría ser la marca de unas magdalenas, y el segundo, una marca de queso.
Esto me encantó, ¿eh? Esto me encantó.
Y yo creo que con esas pistas ya es bastante fácil saber quién es.
A ver.
Ahí está Monchu, le pega Monchu desde la frontal del área, el rechace, Escudero. Gol que no vale, gol que no vale porque ha pitado el descanso. Madre mía de mi vida. La pelota acaba en la portería, pero Ortiz Arias ha levantado la mano antes del tiro. Y
Ortiz Arias, el de las magdalenas y el queso.
Exactamente, en esa jugada tan polémica de Valladolid.
Sí, sí, que manda narices, madre mía. Yo cada vez que la vuelvo a ver, todavía no me lo explico. Pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol. El ganador, ganadora de la semana, ¿quién es, Rocío González?
El ganador es Juan Manuel Pacheco, Juan Manpach en Twitter.
Pues Juan Manpach, Juan Manuel Pacheco. Muchas gracias, como siempre, por escucharnos y por seguir el reto de Pedro Martín. Un abrazo, Peter Martín.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, por supuesto, un extracto del partidazo de anoche, hablando de la semifinal de Roland Garros. ¿Djokovic o Alcaraz?
Pues a ver, es que parece que si no decimos Alcaraz es que no deseamos que gane Alcaraz.
No.
Yo quiero que gane Alcaraz.
Todos queremos que gane Alcaraz.
Me sorprende mucho las casas de apuestas, que dan muy favorito a Alcaraz. Yo pensaba algo mucho más igualado, pero yo es que respeto mucho las canas. Respeto mucho la experiencia de Djokovic en este tipo de partidos. Así que digo Djokovic.
Vale. Joseba.
Yo digo Alcaraz, pero básicamente porque en el partido contra Khachanov vi a Djokovic fuera de sí. Con una actitud que dije, pero bueno, este chico, ¿qué le
no
pasa?
No solo ha sido en ese partido, Joseba lleva todo el torneo, todo Roland Garros nervioso.
Pero
como
en cualquier
con
punto se le iba la pinza de una forma que dije, pues si está así contra Khachanov en cuartos de final, ¿cómo va a estar el viernes contra Carlitos?
Gritando a su banquillo, sí, 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 está muy nervioso.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Muy sorprendente.
Gonzalo Miró.
Yo es que veo a Alcaraz muy fuerte. Es verdad que los campeones luego sacan su mejor versión en momentos de mucha adversidad, pero yo es que veo a Alcaraz tremendamente fuerte ahora mismo. Yo creo que va a ganar Alcaraz.
Roberto.
Máximo respeto siempre a las leyendas, pero a Alcaraz le veo como un toro y creo que se lo puede comer mañana.
Cañete.
Pues desde mi profundo conocimiento del tenis y entendiendo también que desde las 6 de la mañana llevo reflexionando sobre este tema, para mí Alcaraz.
Cachondo, bueno, Santi Cañizares. Bueno, y la gente que dice hoy en la encuesta en Twitter, porque hemos preguntado por esto, Rocío.
Sí, hemos preguntado quién creen que va a ganar hoy, si Alcaraz o Djokovic. Hay más de 1,000 votos y la gente cree que Alcaraz con un 77%.
Estamos muy arriba. Esto es muy largo, pero hay que decir que el partido no ha comenzado bien para Alcaraz. En un instante, estamos de vuelta en París.
Desde el 10 de junio, el Circo de los Valientes te espera en el nuevo Real Teatro de Retiro. Títeres, circo y música en un espectáculo que hará disfrutar a todos los públicos con melodías en directo y entrañables personajes como el payaso Xoxot y el elefantito Babar. No te pierdas Parade, el Circo de los Valientes del 10 al 18 de junio en Real Teatro de Retiro. Entradas desde 15 euros en realteatroderetiro.es y teatroreal.es.
¿Nombre?
Carlos Alcaraz.
¿Edad?
12 años.
¿Cuál es tu torneo preferido?
Roland Garros.
¿Cuál sería tu sueño como profesional?
Ganar Roland Garros.
Hay algo que siempre me dice mi abuelo, que es 3 T's, cabeza, corazón y cojones.
Señoras y señores, con ustedes, las aventuras del Capitán García.
Vamos a ver cómo siguen las aventuras del Capitán García con el único hombre sobre la faz de la Tierra que es capaz de tener el don de la ubicuidad, que es Ángel García, porque estamos contando el partido en tiempo de juego para las emisoras COPE+, pero nos hace un huequecito de vez en cuando. Y Ángel, cuéntanos, sitúanos cómo está ahora mismo la semifinal.
Todos los oyentes de la cadena COPE tienen que enterarse de lo que está sucediendo en esta feliz Satriera, aunque de momento no nos gusten las noticias que contamos. Lo que contamos es un 4-2 para Novak Djokovic, aunque Carlos Alcaraz puede hacer un gran juego por primera vez, se ha soltado por primera vez, se ha soltado a la derecha, así que esperemos que Carlos Alcaraz consiga reaccionar, consiga superar a un gran Djokovic. Mira, mira otro puntazo de Alcaraz, venga, vale, vale.
El sonido ambiente es brutal, que llega desde la pista central, la Felicia Tiller de Roland Garros. Pero bueno, en este momento 4-2 para Djokovic y ese punto de Alcaraz que le coloca con ventaja en el séptimo juego. Bueno, luego volvemos con Ángel García a la Felicia Tiller. Hola, Melchor Ruiz, muy buenas.
Hola, bonjour, ça va.
Hola, Arantxa Rodríguez, ¿qué
Hola,
tal?
Hola, buenas.
Estáis ahí, espero que estéis pendientes del programa porque os veo muy fijados ahí en el tenis y sí, digo, a ver si se me van a despistar.
¿Cómo quieres cosa? Que no se nos vayan los ojos al tenis?
Se pueden hacer dos cosas a la vez.
Sí, algunos más que otros, ¿eh?
Sí, eso es cierto.
Incluso algunos
mejor que otros.
O uno mejor que otros, sí,
eso,
sí.
Eso es cierto.
A mí no siempre se me da bien, yo tengo que reconocerlo. ¿A ti se te da bien siempre hacer dos cosas a la vez?
Depende qué cosas.
Vale. Me voy a meter en jardines. ¿Miguel Ángel Díaz está también por ahí o todavía no está? ¿No está Miguelito? Venga, ahora vamos con él enseguida porque nos tiene que hablar de lo que ha sido la llegada de la selección a Las Rozas, porque en los próximos días la selección va a ser noticia con esa Final Four de la Liga de Naciones que arrancaremos el próximo jueves, jueves 15 ante Italia, semifinales. Ya saben que por el otro lado están Países Bajos y Croacia. Está por ahí Miguel, ¿no?
Sí, sí, aquí estaba, ahí bueno, estoy.
Hoy tienes ahí mix de Real Madrid y selección. Intentaremos no molestarte mucho con el Real Madrid. Hoy que puedes librar del Real Madrid. Pero ahí
nunca se libra del Real Madrid.
Es difícil, es difícil. Escucha, y más en estos días. Y más en estos días. Bueno, lo primero de todo. Se ha hecho oficial, Melchor, lo que la cadena COPE contó hace muchos meses, que es el regreso de Fran García, ¿no? Por empezar por ahí.
Sí, lo contábamos aquí en el mes de enero, cuando se hablaba del mercado de invierno, la posibilidad de hacerlo incorporarle en ese momento, y aquí contamos que no, que era el acuerdo con el que se había llegado con el jugador y con el Rayo Vallecano, que atravesaba un mal momento, era para la próxima temporada, algo que días posteriores confirmaba el propio presidente del Rayo Vallecano y agradecía al Real Madrid incluso que no se lo hubiese arrebatado en el mercado de invierno. Así que vuelve a su casa Fran García, tiene 23 añitos, va a cumplir 24 en agosto, estuvo 7 años en la cantera, ya debutó en Copa con el Real Madrid ante el Melilla y ha estado 3 temporadas en el Rayo Vallecano. Esta temporada ha sido el mejor jugador de la plantilla, elegido por la afición, ha disputado 72 partidos, ha marcado 2 goles, y te recuerdo incluso que estuvo sonando para esta última lista del seleccionador nacional.
Bueno, pues Fran García ya está en el...
Se ha presentado el lunes.
El lunes, la presentación, por cierto, va a ser una semana
Arantxa. Le quiso Xavi Alonso, en el mercado invernal, le quiso para el Leverkusen, pero al final movió ficha al Madrid, como dice Melchor.
Tenía muy claro el Madrid que se quería reforzar en esa posición. Por cierto, Alfonso Davis, sí. Creo que ha hablado hoy con Fabrizio Romano, el representante, y le ha venido a decir que están encantados con el interés del Real Madrid, que ellos son muy fan del Real Madrid de toda la vida, 14 Copas de Europa y demás, pero bueno, que todavía no tienen tomada ninguna decisión, pero lo tiene el Madrid en la recámara para el año que viene.
Yo, y la información que tenemos, y así le hemos contado, es que había un acuerdo para la próxima temporada, pero quedan 3 meses de verano. Teniendo en cuenta cómo está el Bayern, que ha fichado a Guerreiro, pendientes también de Fejlán Mendy, que ayer se lesionaba con la selección, estaba convocado en el día de su cumpleaños y con un problema en la tibia se va a caer de esa convocatoria. Si hubiese alguna posibilidad de incorporarlo en esta temporada, pues yo entiendo que irían a por él.
Te decía Arantxa que la semana que viene va a ser semana de presentaciones en el
Bueno,
Madrid.
Para empezar la de Fran García, ¿no? Que se va a hacer, ya se ha hecho oficial ahí el fichaje, y el lunes a las 12 en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas se va a producir esa presentación. También está previsto que la semana que viene se anuncie el regreso de Brahim y que el Real Madrid, bueno, empiece a echar a andar, ¿no? La nueva temporada. Y luego hay que ver a ver cómo es la situación de Bellingham, porque Bellingham ahora está pasando unos días de vacaciones en Grecia, en Mykonos, está convocado para los partidos que tiene que jugar Inglaterra, veremos si se incorpora a la convocatoria, y si juega con Inglaterra será muy difícil que se pueda hacer oficial y anunciar su fichaje, porque Inglaterra, si no hemos mirado mal y si no hemos visto mal, juega el día 16 un partido y el día 19 otro. Correcto. Con lo cual lo tendría un poco complicado. En caso que sea liberado de esos compromisos, pues la situación cambiaría un poco. Lo que está claro es lo que ya ha anunciado el Real Madrid, lo de Fran García, y lo siguiente, pues a priori debe ser lo de Brahim Díaz, anunciar su regreso al Real Madrid.
Está convocado Bellingham con la selección inglesa, está también convocado con la selección inglesa Harry Kane, del que tú mantienes, Melchor, que en el Real Madrid no tienen tan claro la posibilidad de ir a por esa incorporación a tope.
Bueno, han sopesado, la información que tenemos es la que venimos contando, a Donche también lo hacíamos en el partidazo, es que sopesa los pros y los contras, y no ven tan clara ni factible la operación. Desde el punto de futbolístico no hay ninguna duda, es el mejor posible para sustituir a Karim. Desde el punto de vista económico no lo ven igual. Es una decisión complicada, sobre todo teniendo en cuenta que de cara a la próxima temporada la intención es fichar a uno de los jugadores que puede marcar la década en el mundo del fútbol a nivel mundial. Y todo eso tira un poquito para atrás a una operación que entienden que tiene más cosas en contra que a favor. A favor futbolísticamente, lo más importante, en contra el precio alto, negociar con Levy, que es un jugador de la Premier, difícil de amortizar una operación de tanto coste con tan pocos años de contrato, porque no van a ser, lógicamente, los 6 que le ofrecen a Bellingham.
Miguel Arantxa, ¿qué panorama se os viene a la cabeza si pensáis que el Real Madrid al final no fuera por Kane o no fichara a Kane?
Hombre, yo creo que lo primero, como está contando Mel, a ver, Ancelotti tiene claro que necesita un 9, lo más parecido a Benzema, o un 9 de garantías, un crack mundial.
Y además él habló al club, él habló a Florentino Pérez.
Sí, le dijo que quería Kane. Y quería Kane. O sea, fue cuando hablamos de Kane es que es una petición del entrenador. Luego es verdad que el entrenador pone sobre la mesa los nombres que quiere y luego el club intenta satisfacerle siempre que se puede. Desde el club también siempre se ha mantenido que las negociaciones con Levy son muy complicadas, que es un tío áspero, un tío árido, un tío que no da mucho lugar a que puedas rebajar.
Eso está claro, pero yo digo, ¿qué panorama se viene a la cabeza si no puede venir Kane?
Hombre, si no viene Kane es perfil bajo y aguantar un año y a ver el año siguiente lo que se puede hacer. Eso es claramente el perfil, pero claro, es que estamos a 8 de junio, 9 de junio. El mercado ni siquiera ha abierto.
Esto acaba de empezar.
El mercado no ha abierto todavía y se pueden dar muchos cambios de aquí al 31 que cierre.
Estamos jugando, Miguel, la partida de ajedrez, ¿no?
Sí, a ver, yo lo que no entiendo es, salvo que el Madrid tenga atado para la próxima temporada a Mbappé, yo no entiendo a qué espera el Real Madrid para fichar un 9 de campanilla después de la salida de Benzema.
Que no hay tantos, Miguel.
No me vale esa excusa, Manchón.
Bueno,
o sea, pues, si el Madrid
fichas a Kane, ¿a quién ficharías tú?
Pues no lo sé, o sea, pero no, si no tienes atado a Mbappé para el año que viene, hay que fichar un 9. O sea, el Madrid no puede estar el año que viene con Rodrigo, con Vinicius, con José Lu si viene y con Álvaro. Al Madrid le falta un 9 y lo ha pedido Ancelotti. Y bueno, pues oye, yo entiendo también que Florentino tenga dudas en gastarse la pasta en un delantero de 30 años que le va a costar 100 millones de euros. Pero si el Madrid no tiene atado a Mbappé para el año que viene, yo no sé a qué aspira el Madrid a fichar un 9 de campanillas este verano.
Bueno, pues eso es opinión. Nosotros, yo lo que te estaba
diciendo. Claro, claro, no.
Es información. Yo, es que a mí ahora mismo me preguntan, Miguel, y yo digo, ¿qué harías tú la próxima temporada? Yo fichaba a Haaland y a Mbappé. Pero claro, es que eso es mi opinión. Pero una cosa es la realidad, la práctica y la hoja de ruta del Real Madrid.
Sí, la información
único...
la he contado con vosotros, si está claro. O sea, que Ancelotti ha pedido a Kane, que el presidente tiene dudas porque es un jugador veterano y porque claro, después de lo que pasó con Jovic, mira el mercado
pero más
y
que,
no lo ve claro.
No, las dudas no son por ahí, porque sea un jugador veterano. Yo creo que las dudas van más enfocadas a la persona que tienen enfrente para negociar y a lo que va a pedir de salida. El Tottenham por Kane. 100
kilos, 120,
sí, pero bueno, pero el Real Madrid en ningún caso quiera cometer otro fichaje de 100 millones, ya ha cometido uno, que es el de Bellingham, y no pueda cometer dos de ese perfil o de más de ese perfil en esta temporada. Pero que esto, insisto, es muy largo, que parece claro que Harry Kane quiere salir del Tottenham, mm. Que a Harry Kane le queda un año de contrato y a lo mejor se llega el caso en el que el mes de agosto Harry Kane pide el transfer request de Inglaterra para irse al Manchester United y a lo mejor Levy dice, oye, pues prefiero negociar con el Real Madrid y bajar mis expectativas cuando tenga que hablar con el Real Madrid que ponerle en bandeja a un futbolista que es un gran futbolista y que va a mejorar a un equipo que va a ser mi rival en la Premier.
Competencia propia dentro de la liga, efectivamente. Bueno, decías antes lo de perfil bajo y aguantar en el caso de que no viniera Kane y no hablando sin querer ofender a nadie, evidentemente, perfil bajo, pero sí se habla de él como suplente del 9 titular y Joselu parece cada día más cerca del Madrid, Melchor.
A mí es del único del que me hablan. La única opción y posibilidad, además de forma avanzada, es la llegada de Joselu, que volvería también a su casa. Es un hombre veterano, pero que te asegura goles. Y ese sería el perfil. Entonces te cuentan que está Vinicius, que está Rodrigo, que va a llegar Brahim, que van a subir a Álvaro Rodríguez y que van a contar con Joselu. Luego, como estamos contando, el mercado queda mucho tiempo para abrirse. Pero la hoja de ruta del Real Madrid es Kane tiene más cosas en contra que positivas, sobre todo desde el punto de vista económico. No quieren arriesgarse a una negociación tan larga como siempre se produce con Levy, que te puede llevar hasta el último día y luego a lo mejor no puedes hacer la operación y ahí sí que ya no tienes margen de maniobra y por eso tienen decidido eso. Y apuntaba Miguelito, hombre, no entendería si no lo tuviesen atado. Es que eso no me lo han asegurado, pero bueno, al igual han aprendido del error de la anterior edición cuando no firmaron un preacuerdo y a lo mejor sí lo han hecho.
Bueno, todo eso del asunto delantero. Y dime rápidamente, apunte, lo de Ceballos, ¿alguna novedad?
Lo de Ceballos, como venimos contando, se han dado de plazo hasta el 30 de junio con el Real Madrid. Ellos en el Real Madrid piensan que va a continuar, que es las últimas conversaciones que tuvieron con el jugador. Él se lo está pensando. Evidentemente, ahora mismo con la llegada de Bellingham son 7 jugadores en el centro del campo. Va a depender única y exclusivamente de Ceballos si va a querer adoptar ese papel por el cual quería hace unos meses irse, que era tener pocos minutos y poco protagonismo. Si él quiere...
Mediodía COPE.
Estar informado.
Nos vamos a situar a continuación a esta hora de la tarde a las 3:42 en Hurghada, en Egipto. Es uno de esos destinos turísticos al que yo creo que todos querríamos ir alguna vez en la vida. 40 kilómetros a lo largo de la costa del Mar Rojo, plagados de hoteles y de resort, donde pasar, en teoría, unas tranquilas vacaciones. Pero hasta en el paraíso podemos encontrar sorpresas desagradables.
¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¿Qué es esto?
Esta mujer que no para de decir Dios mío en inglés, está grabando con su teléfono móvil el ataque de un tiburón a un bañista. Se trata de un joven ruso de 23 años. Ocurrió ayer, muy cerquita de la costa y frente a los chiringuitos de un hotel de lujo. La escena, pues, evoca perfectamente a la que casi todos tenemos en nuestra memoria, ¿no? A la que casi todos hemos visto en la película Tiburón, la película de Steven Spielberg. Un bañista que aparece y desaparece continuamente de la superficie del agua mientras el movimiento de la aleta del animal indica que el ataque es constante. Hasta que finalmente el cuerpo ya sin vida de ese bañista desaparece bajo las aguas. El tiburón fue capturado poco después y aunque este tipo de ataques son una excepción, es lógico que esta imagen esté dando ya la vuelta al mundo por el miedo que despierta. ¿Qué tipo de tiburón puede ser el que ha llevado a cabo este ataque? Pues se lo hemos preguntado a Pablo García Salinas, biólogo marino e investigador de la Fundación Oceanographic de Valencia. Dice que parece que estamos ante uno de los tiburones que llaman tigre.
Realmente no es más peligroso que cualquier otro tipo de animal salvaje. Es un animal grande que en cualquier momento, si estás interactuando con él, puedes tener algún problema. Es cierto que es una de las especies que están más relacionadas con ataques a personas. Eso es totalmente cierto. Forma uno de los tres, ¿no? De las tres especies más habituales. Pero independientemente de eso, pues eso no es más peligroso que cualquier otra especie de animal salvaje que te puedas encontrar.
Este joven ruso de 23 años estaba en su resort, en su hotel, decidió meterse al agua, darse un baño tranquilamente. Recordamos que además es una zona muy, muy turística. Lo que llama la atención es que el ataque del tiburón se produce muy cerquita de la orilla.
Las zonas poco profundas son habituales en las que haya tiburones, ¿eh? Porque los tiburones al final son depredadores. Ellos cuando van a cazar, si están en un espacio muy abierto, su presa tiene más posibilidades de moverse. En un agua menos profunda, en la que los peces puedan subir menos y bajar menos, es más fácil cazar. Entonces, eso no es extraño.
Lo que es extraño es que haya atacado a un bañista, porque generalmente los ataques de tiburones suelen ser a pescadores submarinos que llevan un cinturón colgado con peces que actúan de cebo. Eso lógicamente despierta el instinto del tiburón. Pero en este caso, ¿por qué el tiburón ataca de esta manera al joven, cebándose además con él?
Además, a diferencia de lo que sucede en otras ocasiones, los tiburones normalmente lo que hacen es morder, prueban que lo que han mordido no les gusta, porque no formamos parte de su dieta, y entonces huyen, se van, buscando otras presas. En este caso, el tiburón sí da varias vueltas y sí muerde varias veces.
Aquí en España tenemos catalogadas unas 50 especies diferentes de tiburones, pero es extremadamente bajo el riesgo de ataques a bañistas.
Cierto es que no tenemos casos de ataques registrados, y mucho menos con resultados fatales. Y eso que hay muchos animales que se acercan mucho a la costa. Cuando uno está en el mar, tiene que tener miedo de no ahogarse, de tener cuidado con las embarcaciones que pasan demasiado cerca y poco más. Los tiburones, desde luego, tienen que ser nuestra última preocupación.
En los últimos años, de hecho, en las costas españolas, en las últimas décadas, apenas se han registrado 3 incidentes con tiburones, con ataques de tiburones, ninguno de ellos mortal. Así que, como nos dice este especialista, como nos dice Pablo García Salinas, biólogo marino, investigador de la Fundación Oceanographic de Valencia, este verano, cuando vayamos a la playa y nos vayamos a meter al mar, podemos estar absolutamente tranquilos. Bueno, y te lo estamos contando estos días en los que miles de estudiantes de nuestro país examinan de la selectividad, de la EBAU, unos 300.000 en toda España, y de ellos, pues nos hemos fijado en uno. Empera Ribes es un joven de 17 años de Olot, en Girona, que desde hace años colabora con la radio de su localidad y que además quiere ser periodista deportivo.
D'altra banda, des d'un punt de vista futbolístic, el Terol jo crec que és un equip realment atractiu. Víctor Bravo opta normalment per una alineació molt clara.
Bueno, ahí le escuchamos de fondo a Pera comentando uno de los partidos allí en Olot, y la verdad que lo hace bastante bien y tiene mucho mérito. Además, Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
¿Por qué este chico? Porque Pera es ciego.
Sí, es ciego de nacimiento, pero eso nunca ha condicionado su vida y mucho menos sus sueños. Y el sueño de Pera es estudiar la carrera de periodismo para luego estar en el equipo de deportes de una gran radio como esta, como la cadena COPE. Para lograrlo, eso sí, tiene que aprobar la EBAU y se presenta el próximo lunes. Lógicamente, su prueba es adaptada. El temario es el mismo, pero sus exámenes sí que van a ser en braille, el sistema de lectura y escritura para personas ciegas.
La dificultad es la misma, pero sí que es cierto que, por ejemplo, si hay alguna imagen que hay que describir o algún gráfico, pues tanto a mí como a las demás personas con discapacidad visual que estemos haciendo el examen en Barcelona, nos lo van a adaptar de una forma u otra.
Pera tiene tan claro que quiere ser periodista que se ha esforzado al máximo durante los 2 años de bachillerato para sacar la mayor nota posible. Incluso dejó la natación, que le gustaba muchísimo, para centrarse única y exclusivamente en sus estudios. Pero además Pera ha tenido otro reto, que es el de prepararse para ser independiente.
Bueno, para esa vida de estudiante que le espera cuando empiece ya la universidad, ¿no? De hecho, ha tenido que aprender, por ejemplo, fíjate, entre otras muchas cosas, a poner lavadoras o a cocinar. Esto le pasa a muchos estudiantes que no tienen ni idea, porque lo de la lavadora o lo de la cocina, pues siempre se lo han preparado. Lo ha hecho, eso sí, con la ayuda de la Fundación 11, que también les está ayudando a preparar sus estudios.
Me estoy preparando de momento con muchísimos nervios, estoy bastante, bastante nervioso. Me esforzo muchísimo y me sigo esforzando mucho, intento estudiar todo lo que puedo, pero es complicado poder abarcarlo todo, y también ahora los nervios y la incertidumbre sobre lo que me van a preguntar y lo que puede o no puede salir, pero bueno, trato de estar tranquilo por el esfuerzo que he hecho y saber que pase lo que pase, pues voy a poder estar tranquilo, dormir tranquilo, porque me he esforzado todo lo que he podido.
Durante los tres días que dura la selectividad, va a dormir en una residencia que la ONCE tiene en Barcelona, que es donde va a hacer los exámenes de la EBAU. Dice, lógicamente, que está nervioso, porque, claro, recordamos que el lunes se examina, ¿eh? Y además está nervioso porque en sus planes solamente está estudiar la carrera de periodismo. No imagina otra cosa. Y además cuenta que lo que le gustaría es trabajar en la radio.
Bueno, yo tenía 4 o 5 años. Yo vengo de una casa donde se ha escuchado siempre muchísimo la radio y todo tipo de emisoras, además. Y claro, uno de los programas que escuchábamos pues eran tipo programas de actualidad, pero luego cuando me dieron el primer transistor con 6 años, empecé a escuchar todo tipo de programas, y con eso también pues estaban los programas deportivos.
Bueno, los culpables de su amor por el fútbol son el equipo de su localidad, el Olot, y David Planella, el periodista que narra los partidos en la radio local.
Las narraciones, pero también los partidos en sí, me encantaban, me fascinaban. Y bueno, traté de imitar a algunos de esos comentaristas. Uno de ellos, por ejemplo, es David Planella, que es el narrador de los partidos del Olot en Radio Olot. Y yo pues trataba de imitarle. Me ponía pues unos auriculares y junto con un micrófono intentaba pues narrar cualquier tipo de partido, y jugaba a ser David Planella, ¿no?
Dice que jugaba, bueno, pues a imitar a este periodista deportivo de la radio de su localidad, de Olot. Realmente la vida de Pera cambia el día en el que su madre le presenta a David, porque ella, la madre, había sido profesora de este chico, de este periodista deportivo. Ese día Pera vivió los dos mejores momentos de su vida. Por un lado, el ascenso de su equipo a Segunda B, casi nada, y lo celebró por todo lo alto, además. Y también la oportunidad que le brindó David de comentar con él los partidos.
Cuando conocí a Pera, enseguida vi que había algo especial, ¿no? Que era un niño de, creo, Pera de 9 años. Y es que han pasado 8 años, era 2015, me parece, ¿no? Ha cambiado la voz, eso sí, pero no la forma de explicar, de transmitir, de entender el juego, ¿no? Es increíble que sin ver pueda entender tan bien el juego y explicarlo, ¿no? Porque al final comenta, complementa los partidos y lo hace genial.
Pues sí, parece increíble, ¿no? Acabas de escuchar a David, el periodista que ofreció a Pera narrar con él los partidos. Hoy ha querido darle una sorpresa y lanzarle también el siguiente mensaje.
Ya es periodista deportivo. Creo que al final, cada 15 días está con nosotros en el campo, está ya ejerciendo de periodista deportivo, y evidentemente que lo va a conseguir porque es buen estudiante y sobre todo porque es muy buen oyente de radio.
David y Pera, Pera y David, yo creo que forman el tándem perfecto, ¿eh? David, el periodista deportivo, que lleva ya con unos cuantos años de experiencia, es el que narra los partidos, y el comentarista es Pera. Y tiene mucho mérito, ¿eh?, lo que hace Pera, porque recordamos que él no ve nada, no puede ver cómo va un partido de fútbol, sin embargo es capaz de comentarlo y lo hace perfectamente. ¿Cómo lo hace? Pues dice que para conseguirlo ha tenido que aprender mucha técnica y mucha táctica.
El fútbol es un concepto pues que a nivel táctico entiendo bastante bien, me gustaría seguir profundizando en ello, pero no sé, creo que se me da bien, y que el hecho de tener esa información que nos proporciona la radio, que además es un medio de comunicación que lo describe todo fenomenal, y debe ser así, porque los oyentes de la radio son ciegos, por lo que, bueno, no ven el partido. Pues yo creo que eso ayuda muchísimo a entender lo que realmente es el fútbol.
Bueno, la ilusión, desde luego, que está muy por encima de muchas trabas que a veces nos ponemos todos, ¿no? El fútbol, la pasión de Pere, este chico ciego que el lunes se va a examinar de selectividad y que sueña con trabajar en deportes, precisamente en la radio.
Y precisamente los número uno de la radio deportiva en nuestro país le han querido dejar también un mensaje.
Pere, soy Paco González. Toda la suerte del mundo en la selectividad, no copies, que yo copié y encima copié a uno que era malo, con lo cual casi suspendo. Tú vales de sobra. Mira, si es periodista Juanma Castaño, ¿cómo no vas a poder ser tú periodista deportivo? Un abrazo, suerte, tío.
Hola, Pera, soy Juanma Castaño, mucha suerte con la EBAU, antigua selectividad. Si aprobé yo, tú puedes aprobar, de verdad, ese es el mejor mensaje que te puedo mandar. Un abrazo.
Bueno, pues ahí estaban Paco González y Juanma Castaño, nuestros compañeros de deportes de Tiempo de Juego y del partidazo de COPE, que también han querido lanzarle este mensaje a Pera, que recordamos, este chico ciego de 17 años examina el lunes de la selectividad. Le mandamos un abrazo y, por supuesto, toda la suerte del mundo. Bueno, esta musiquilla significa que estamos terminando Mediodía COPE y que llegan ya los compañeros de la tarde para contarnos muchísimas cosas. Entre ellas, ¿cuál nos destacas? Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Tocaya, buenas tardes. Pues vamos a ver, yo creo que seguimos dándole todos vueltas a la fecha de las elecciones generales, ese 23 de julio, y si nos pilla o no en vacaciones y qué vamos a hacer. Una cosa es solucionar el tema de cómo votar, que puede ser por correo, y bueno, ya sabemos que tenemos que presentar el DNI también en esa última etapa, cuando presentas el voto, ¿no? Pero, ¿y si nos toca mesa electoral? Bueno, ayer la Junta Electoral Central ya nos dijo que si habíamos contratado un viaje antes del 30 de mayo, cuando se convocaron las elecciones, bueno, pues es una excusa válida, ¿no?, para no estar en la mesa. Pero claro, decía exactamente que haya un perjuicio económico o suponga un trastorno grave para la familia. Y yo creo que esto sigue generando muchas dudas. Así que es lo que vamos a intentar aclarar dentro de un ratito, ¿no? ¿Cómo se contabiliza ese perjuicio grave? ¿De qué cantidad de dinero estamos hablando? Porque a lo mejor lo que es mucho para ti no es mucho para mí.
Claro, y al final todo esto va a depender de cada junta electoral de zona, que tendrán la última palabra.
No es nada fácil. Ya veremos a ver qué conseguimos aclarar, que seguro que muchas cosas a partir de nada, en unos instantes.
Os escuchamos a continuación. Pilar Cisneros y Fernando de Aro, en la tarde de COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Pepe Reina, 1001 partidos ya has jugado.
Correcto.
Tú llevabas.
Nos han mandado preguntas unos oyentes especiales del partidazo.
Señor Pepe Reina, ¿usted va a ser entrenador?
Es Xavi.
Sí, sí, la intención la tengo.
Siguiente oyente.
¿Quién empezó el momento previo de los partidos a comer chocolates?
Iker.
Iker Casillas.
Chiquito Reina, yo quería hacerle una pregunta y tal. ¿Cuál considera usted que es la mejor bebida post-partido?
Yo nunca había escuchado tan feliz y tan extrovertido a Fernando Torres.
De los mejores invitadores.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Mira este sitio.
¡Qué playaza! Oye, ¿no será inteligencia artificial?
Tiene toda la pinta. Ese color de agua no existe.
Tranquilos, entendemos la duda, pero es que en las Islas Canarias todo es así de real sin necesidad de inteligencia artificial. El verano más excepcional te espera en las Islas Canarias. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 11 de junio en hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el melón entero piel de sapo a solo 85 céntimos el kilo y la banana a solo 99 céntimos el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Sabes a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho en tu declaración de la renta? Llama a Legalitas, sus abogados fiscalistas te ayudan. 910-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, 30% de descuento en gafas de sol primeras marcas. Carolina Herrera, Tous, Tommy Hilfiger. Gafas de sol primeras marcas, 30% de descuento. Más info en visionlab.es.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los mejores productos de las mejores marcas y con un 70% de descuento en la segunda unidad, solo los encontrarás en Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como la bandeja de hamburguesas
hamburguesas de Angus Miguel Vergara de 320 gramos. Comprando dos, la segunda bandeja sale a solo 1,80.
Es lo mejor de las mejores marcas.
En Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Se conoce como el síndrome FOMO, las siglas en inglés de temor a perderse algo. Afecta sobre todo a los jóvenes que no se despegan de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Todo pasa en La Linterna, el programa más escuchado de su franja.
Todo pasa en COPE.